El tema de hoy es de la conciencia individual a la conciencia grupal. Cómo ir de ser lo que somos, un ser, un individuo, un ente, a un grupo más grande, una conciencia más amplia. Un poco la idea es cómo crecemos, ¿no? Cómo ampliamos nuestros límites, cómo vamos del yo al tú, del yo al nosotros, de lo limitado a lo ilimitado, de lo pequeño a lo grande, de la oscuridad a la luz, de tantas cosas, ¿no? Cómo extender los límites de nuestra conciencia. ¿Por qué queremos extender los límites de nuestra conciencia? Primero, que es la conciencia. Yo no voy a dar filosofía de la conciencia, que hay mucha, y además tampoco sé tanto. Pero sí que es cierto que se habla mucho de la conciencia. Y así, a nivel práctico, ¿qué es la conciencia, no? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Por qué queremos ampliar los límites de nuestra conciencia? ¿Por qué queremos ir a algo más grande? Es lo más grande, nos da la sensación de que llegamos más lejos, brillamos más, llegamos a más. Entonces es saber alcanzar las diferentes dimensiones de la realidad a todos los niveles, ¿no? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de lo que existe, no solamente a nivel físico, darme cuenta de lo que existe a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual? Y cuanto más yo me doy cuenta de que eso existe, más lo puedo manejar. Y cuanto más algo yo lo puedo manejar, más yo puedo hacer que mi vida sea como yo quiero que sea. Total, para ser feliz, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Entonces, pensaba en la luz. Si esta sala no tiene casi luz, yo no veo mucho. Es decir, soy consciente de muy poco, porque tengo muy poquita luz, una cerillita de nada. Y cuando la luz se va expandiendo, como decimos en los comentarios de meditación, veo más. Entonces veo más, tengo más nivel, porque veo más. Es más fácil que controle, en el buen sentido de la palabra, más cosas que si tengo solamente una pequeña cerilla, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy muy a ras del suelo, yo no veo mucho, pero si yo subo un poco más, veo más. Si yo me distancio, veo más que si me estoy encima de algo. Incluso a veces nos distanciamos así porque no vemos bien, ¿no? Eso ya es por defecto de la vista, pero entonces es una cuestión de distanciarnos, ¿no? A veces hemos puesto este ejemplo: Dios, el ser supremo, tal y como lo decimos en Brahma Kumaris, es el ser que más desapegado está de todo. De hecho, él está en la luz completa porque no tiene materia, no tiene cuerpo, él está totalmente desapegado. Entonces, cuanto más desapegados estamos, más conciencia tenemos, porque vemos más perspectiva. Y cuanto más apegados estamos, más bajamos, más nos apegamos, más estamos en contacto con la materia, con el mundo físico, nuestra conciencia es más limitada, es solo de esa dimensión. Entonces, la idea sería tender con el tiempo a llegar más a tener esa conciencia que tiene el Padre Supremo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestro propio nivel de conciencia, nuestro propio punto de vista, nuestra propia forma de entender la vida, de entender las circunstancias. Cada uno tiene un nivel. Entonces ninguno tiene la razón, ninguno está en la posesión de la verdad. Tenemos una fracción de la verdad. El que está en posesión de la verdad es el que está fuera del sistema, está ahí arriba. Entonces, ese es el que nos tiene que inspirar. Entonces, fijaros, cuanto más individualizados estamos y más apegados a la materia estamos, más oscuros estamos. Menos luz tenemos. Menos luz. Pues, el mundo material es el que existe para mí. Entonces, si el mundo material existe para mí y estoy apegado al mundo material, no tengo luz, porque no estoy apegada a mi luz interna. estoy apegado a lo externo que no tiene luz. Entonces, cuando yo no soy consciente de mi luz, del alma, de mis cualidades, de mis virtudes, soy consciente solo del cuerpo, de la materia, estoy perdida. No tengo luz, estoy perdida, voy a tientas. Estoy perdida y además no estoy bien. Mi vida, mi felicidad se basa en todo lo que tengo, en lo que poseo, en lo que los demás me dan. Eso es lo que le da sentido a mi vida, porque yo, por el hecho de existir, no considero que valgo, ya que yo no noto mi luz, no noto mis cualidades, no noto nada, solamente el mundo exterior es el que vale. Así que mi vida es una vida basada en los deseos, en el tener, en el poseer, en los cinco vicios principales: el ego, la avaricia, el apego, la lujuria, la ira. Todo eso es lo que domina mi vida, porque quiero más. Cuando se me gasta lo que tengo, ¿de dónde cojo? Si no noto luz, tengo que coger más para nutrirme. Tengo que ser más. Entonces estamos ahí siempre. Eso es una vida de deseos, es una vida de poca felicidad, la felicidad es solo a ratitos, es una vida muy limitada. Entonces tenemos que ir viendo cómo salir de ahí. No digo que estemos ahí en ese extremo, pero hay gente que está en ese extremo, en ese punto. Y vemos que incluso los animales están en grupo. O sea, lo que muchas veces las personas no hacemos, lo hacen los animales. Muchos animales van en manadas, los leones, las cebras, los caballos. Vemos también que hay animales que están muy organizados, como por ejemplo las abejas, como por ejemplo las hormigas. También hay animales que son muy inteligentes y también funcionan organizados, como los delfines. Y también hay animales que son independientes, como por ejemplo pueden ser los osos o los rinocerontes. Es decir, que del mundo animal vemos que hay de todo, y en las personas también hay de todo, y las personas se agrupan o nos agrupamos por motivos diferentes. Vamos del yo al tú por motivos, no siempre por motivos espirituales, sino muchas veces por necesidad. Cuando estamos juntos, la unión hace la fuerza, y si la unión hace la fuerza, quiere decir que ante un peligro nos unimos. Porque si hay una catástrofe nos vamos a unir, ya que sabemos que juntos vamos a salir más ventajosos de la situación. O si tenemos que hacer un trabajo, pues también nos unimos, porque la tarea, nos unimos por la tarea. Yo sola no puedo, pero entre todos lo hacemos. A veces tenemos aliados y nos unimos por diferentes intereses. Y cuando nos unimos por intereses, por tareas, eso lo tenemos que hacer, y nos interesa llevarnos bien con las personas. Yo sé que si no me llevo bien con la gente de mi trabajo, voy a tener problemas. O si no me llevo bien con la gente de la asociación, voy a tener problemas. Entonces, lo que me hace agruparme o lo que me hace estar unido es, no es realmente un motivo espiritual, son otros motivos. Eso pasa. Es grupo, es asociación, es comunidad. Pero cuando desaparece el interés que nos une, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Estamos allí juntos, tenemos que hacer esto juntos, pero luego, entonces también es una conciencia limitada. Voy al grupo, pero mis motivos no son muy llenos de valores, ya que yo todavía no tengo esta conexión con todos mis valores. Tengo un poquito de conexión, voy aprendiendo, ¿no? Pero no demasiado. Entonces tenemos que ir viendo. A veces, cuando el ser humano sufre mucho, que ve que se queda solo, o que los demás le dan de lado, o pasa por muchas peripecias y situaciones difíciles, a veces la conciencia se le impacta un poco y empieza a ser más generoso, empieza a ser más sensible a los demás, ¿no? Porque a través del sufrimiento también despertamos. Así que hay muchas cosas. Por otro lado, hay gente que piensa que cuando uno va solo por la vida es que es muy individualista, y eso no está bien visto. Y ahora estamos en la era de los grupos y hay que estar con los grupos. Y yo creo que son las dos cosas. O sea, el grupo está hecho de individuos, y los individuos también se benefician del grupo. A veces pasamos por alternancia, momentos en los que necesitamos estar solos, momentos en los que necesitamos estar en el grupo. Y no es mejor una cosa ni la otra, sino que son las dos. Y el tema es que cuando estamos en el grupo mucho tiempo, siempre en el grupo, y el grupo no nos aporta mucho, y nosotros tampoco aportamos mucho al grupo, entonces ahí se queda eso como un sistema un poco estancado. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Pero ¿cómo hacemos que esto se regenere? Ahí hay que tener también un poco de valentía. Quizá los individuos del grupo se tienen también que renovar. Porque si no hacemos nada diferente y seguimos estando en el grupo porque siempre hemos estado, y está muy bien estar con los amigos que siempre hemos estado, pero estamos sin crecimiento, sin felicidad, sin nada, pues hay que tener valentía y decir, voy a ver yo cómo me refresco, voy a ver yo cómo me renuevo. Si yo me renuevo, si yo me refresco y después vuelvo al grupo con unas ideas nuevas, con una conciencia nueva, con una energía nueva, con un entusiasmo nuevo, pues yo soy parte del grupo, voy a aportar algo al grupo. Pero ahí también hay que atreverse, ¿no? Porque a veces uno entra en una rutina, en un aletargamiento, en un dejarme llevar por la situación, y ahí estamos, ¿no? Dando vueltas, nadie está feliz del todo, pero nadie hace nada diferente. Y hacer algo diferente no es mover las fichas en lados diferentes y poner las sillas en lados diferentes, es hacer algo diferente por dentro. Entonces, ahí se necesita también dar un paso de coraje y ver, ¿no? Porque los individuos son los que hacen el grupo y el grupo se enriquece con la riqueza de cada uno. Y por otro lado también el grupo tiene que educar a los demás, educar a los que están ahí. Si el grupo lo permite todo, si el grupo dice que todo está bien, entonces se maleduca a los que están dentro. Y los que están dentro, pues como el grupo permite esto, permite lo otro, es como un niño que se lo permites todo. Igual un día te dice que le pagues la casa, porque, oye, es que yo soy del grupo y tal y cual. O te dice que mucho más merezco yo. Y te lo dice porque tú no has educado bien a los integrantes del grupo. Es ahí donde uno tiene que revisar qué estamos creando en este grupo, qué estamos transmitiendo, porque después eso te va a venir devuelto. Lo que tú siembras, lo cosechas, y tienes que ser como muy coherente y muy consciente de lo que sí y de lo que no. Si ya lo has dicho, después asume también las consecuencias. Por eso, cuando más independiente, creo yo, más independiente, más autónomo, más consciente y más nutrido está cada uno y más maduro es cada uno de los integrantes del grupo, más fuerte es el grupo. Pero cuanto más inmaduros, más dependientes, más exigentes son los miembros del grupo, peor para el grupo. Entonces ahí hay una lucha de egos, hay unos tropiezos, hay unas demandas, unas exigencias que no vienen ni más ni menos que de mis propias carencias personales y de que el grupo no está poniendo unas bases firmes. Es de las dos partes, ¿no? Se dice que como es arriba es abajo. El gobierno no es el culpable. El gobierno es el representante del país. Como es arriba es abajo. En el Raya Yoga decimos también que como son el rey y la reina, así son los súbditos. Claro, porque hay una correspondencia. Entonces, si queremos que el grupo suba de nivel, subamos nosotros de nivel y que estamos dispuestos a hacer para eso, ¿no? Así que cada uno tiene que ver qué está dispuesto a hacer. Una de las cosas fundamentales es conocernos. Y es un viaje muy largo. Es un trabajo importante conocerte. Si tú no te conoces bien, no sabes lo que quieres. Si llegas a conocerte más y sabes lo que quieres y no haces nada para conseguir lo que quieres, muy mal. Porque vas a estar triste. vas a estar quejándote, vas a estar rebotada, vas a estar culpando a los demás por lo que te pasa y los demás no son culpables porque no te atreves. Entonces ahí hay una falta de entendimiento. Conócete y si tu voz interior te dice una cosa, hazle caso, porque por ahí vas a encontrar la felicidad y tu felicidad va a ser buena para el grupo. Eso es lo que tenemos que entender. Pero no siempre tenemos el nivel de conciencia, a veces lo tenemos en momentos de meditación, tenemos la lucidez, lo vemos claro, esto es. Pero luego se te escapa porque te vuelve a bajar la conciencia en el día a día. Te vuelves a hacer espesa, a volver turbia. Y lo que viste tan claro ya no lo ves, ¿no? Entonces, yo creo que la humanidad se merece eso, la gente se merece eso, nosotros nos lo merecemos. Crear grupos en los que los individuos sean libres. Libres. Un grupo espiritual tiene que tener miembros, individuos, componentes que sean totalmente libres, totalmente independientes, donde no haya juicios, donde no haya quejas, donde no haya señalar a este porque hace esto o porque hace lo otro. Habrá que confiar en que cada uno hace lo que necesita para avanzar. Y hay que apoyar al individuo, no apoyar al sistema. Si apoyo al sistema, el individuo se muere. Y a veces dedicamos energía, tiempo a apoyar un sistema que está obsoleto, que está caduco, que está muriéndose, y el individuo se muere con él. Y eso yo creo que hace mucha falta. Y eso es un salto de conciencia muy grande. Porque las personas hay que apoyarlas. Como por ejemplo, en la familia, apoya a tu hijo para que estudie aquello que es lo mejor para él. Mira a ver cuáles son sus habilidades, mira a ver sus tendencias de pequeño, cuáles han sido, qué es lo que le gusta, y canalízalo por ahí, apóyalo por ahí, como si se tiene que ir a la China, oye, ¿y qué? Siempre que puedas económicamente facilitarlo, claro, y si no, pues esto es importante, ¿no? Así que tenemos que darnos cuenta de que si algo está muerto o está envejecido el sistema, pues yo soy un integrante del sistema, tendré que ir al silencio y a la profundidad y ver desde mi pequeña contribución qué es lo que yo tengo que hacer para regenerar esto. Y eso por un lado. Y luego otra cosa es cómo ampliar también nuestra conciencia dentro del grupo. Si yo durante mucho tiempo he estado en un grupo, mucho tiempo, y he hecho muchas cosas, y he pasado por muchas situaciones diferentes, pero mi conciencia no ha crecido, es decir, eso no me ha servido para ser una mejor persona, para tener una visión más amplia, para ser más compasiva, para ser más caritativa, para ser más brillante, más inteligente, quiere decir que todo lo que he hecho se ha quedado en nada. Porque todo lo que hacemos en la vida, todas las experiencias por las que pasamos, todos los esfuerzos que hacemos, no es un fin en sí mismo. Todo eso tiene que servir para que yo crezca. Si yo a través de todo eso no he crecido, sinceramente, desde mi punto de vista, he perdido el tiempo. Tampoco tanto, ¿no? El tiempo no se pierde tanto, pero he perdido bastante tiempo. Y entendí cuando una compañera nuestra, Denise, que estuvo aquí en Valencia, en una clase dijo una vez que en 25 años de práctica de la meditación Raya Yoga había crecido muy poquito, porque seguía teniendo los mismos hábitos de personalidad, las mismas formas de reaccionar y de actuar que siempre, con tantos años. Había hecho muchísimas cosas, dado un montón de clases magistrales y todo, pero eso es muy externo. Si todo eso no me ha servido para abrir mi conciencia, realmente no he crecido. Ha sido algo externo. Es como cuando tú haces un buen karma. Claro, un buen karma es como el que dice también en el Raya Yoga. Tú entregas tu dinero para construir un hospital universitario y en la vida siguiente, pues va y tienes unos padres que te pagan una carrera o tienes una inteligencia muy brillante en un nacimiento. Muy bien. Pero eso no me ha ampliado mucho a mí mi conciencia. Es como tanto por uno, San Bruno. Lo que das, lo recibes. Karma saldado, se acabó. Yo hago muchas cosas, mucho buen karma, pero no un salto de conciencia que me haga crecer como ser, que es lo que da la felicidad, subir tu nivel. Ahora veo un poco más, ahora veo un poco más, ahora veo un poco más, ahora soy un poco más feliz, ahora estoy más alegre, más desde dentro, ahora amo más a las personas, no las utilizo. Porque a veces nos agrupamos con las personas y las utilizamos para lo que necesitamos, pero no las queremos, no las amamos, solo las utilizamos. Para amar a las personas me tengo que amar yo mucho y haber crecido yo mucho y sentir mucho amor en mi interior, no en la meditación que es mental, en la vida que es humano, que es interno. Ahí es donde se nota realmente el nivel que tienes y a dónde llegas. ¿Por qué los maestros o la gente que ha subido mucho de nivel llega a tanta gente? ¿Por qué la gente en su presencia les ama? ¿Por qué les ama sin que hagan grandes cosas externas? Porque ellos aman a los demás. Entonces, ampliar del individuo al grupo es amar a los demás. Y tengo que empezar con pequeñas cosas. No amar tanto las cosas, dejar las cosas, irme dentro, empezar a amarme a mí, empezar a ver lo que yo quiero, empezar a ver por dónde va ahora el camino del alma, el capítulo siguiente del alma, y pequeñas cosas. Es mucho más servicio en un momento dado estar con tu familia y disfrutar de estar con ellos, una conversación agradable, hablar de corazón, que estar haciendo un montón de cosas externas que no llevan ningún sentimiento espiritual, que no llevan nada más que acciones. Eso no tiene ningún nivel alto de conciencia, mucho ruido y pocas nueces. Y hay que hacer muchas nueces y poco ruido. Hay que invertir la polaridad, dar un salto cuántico, dar la voltereta, dar un giro de 180 grados. Es lo que tenemos que hacer ahora. Y para eso empecemos a escuchar a los demás. Para escuchar a los demás, o sea, escuchar. Yo no sé nada, a ver qué sabe el otro, que yo puedo ampliar mi conciencia con lo que me dice el otro. No ir como que yo ya me lo sé, yo ya me lo sé, yo ya lo sé eso. Ya lo sé, no sé. Si ya lo sé, me cierro. Y si me cierro, soy una conciencia pequeñita, la mía de siempre. La mía de siempre. Tengo que pensar que no sé para abrir a otra perspectiva de otro que puede ampliar mi conciencia. Y para eso, para escuchar al otro, tengo que parar mi mente. Para tu mente. Si mi mente sigue hablando, no puedo escuchar al otro. Para tu mente. Y cuando paras tu mente, es el corazón el que escucha. Porque cuando paras tu mente y no estás pensando en lo que tú tienes que decir enseguida, entonces tienes percepciones, sensaciones, sentimientos, captas al otro en su momento, sintonizas, empatizas, estás unida al otro en ese momento. Y en esa unidad hay dos conciencias, sumamos, no restamos. No estoy yo conmigo misma, yo mime conmigo, no. Me dejo a yo mime conmigo y me voy a tú, tite contigo. Pero de verdad, sintonizando, uniendo, ¿no? Desde ahí. Y entonces cuando tenemos ese puente, esa comunicación en la que yo me callo y me muerdo la lengua y no digo, porque, ¿sabes? Cuando estás escuchando y el otro dice algo que no te cuadra, la tendencia es a responder, no a responder, a reaccionar, a decir tú lo que tienes que decir. Entonces eso no es escuchar. Escuchar es escucha, haz el ejercicio de escuchar. Es un entrenamiento. Y el ejercicio es escucha lo que te gusta y escucha lo que no te gusta. Escucha, estás entrenándote para captar otra dimensión del otro. Y cuando eso lo conseguimos, eso lo hacen algunos terapeutas, ¿verdad? Con sus pacientes, los buenos terapeutas saben hacer eso. Cuando eso lo conseguimos, entonces el otro que nota que le hemos escuchado, que hemos empatizado, que estamos por él, que nos interesa, que le apreciamos, Entonces, como lo nota, lo que nosotros le digamos le va a parecer bien. Nuestro consejo va a ser el mejor consejo. ¿Por qué? Es verdadero, ya que estoy captando el pulso de la persona y le quiero dar algo para ella. Pero incluso si lo que le digo no es lo más adecuado, solo el hecho de escucharle en sí mismo ya es terapéutico. Ya le está haciendo mucho bien, porque es como un trasvase de energía de una persona a la otra en un estado yoga de meditación y de aprecio. Así que ahí ampliamos la conciencia a poquitos, ¿no? A poquitos, uno, dos, tres, un grupito. Y eso es muy verdadero, la conciencia verdadera. Luego también, cuando nosotros estamos hablando, pues normalmente como lo que tú hablas es lo que te sabes, pues no amplías la conciencia, porque ya lo que dices es lo que te sabes, con lo cual ¿qué ampliación tienes tú? Pero eso sucede cuando hablas desde la mente. Hablas lo que te sabes, lo dices. Pero cuando lo que hablas lo dices desde el corazón, lo que te venga en ese momento desde el corazón, independientemente de que eso suba tu nivel de lo bien que lo dices o no lo dices, sino que lo dices, eso amplía tu conciencia, porque es un compartir desde el corazón. No es que voy a decir lo bien que yo me sé algo, sino que voy a decir lo que me salga, aunque no lo diga muy bien, ni crezca, ni lo diga magistralmente. ¿Entendéis lo que quiero decir? En esos momentos puedo tener toques de qué decir y es otro nivel. Es decir, a mí personalmente me llega más algo cuando alguien me cuenta su experiencia o me dice algo que, aunque no sea contarme su experiencia, me da una experiencia, que cuando me cuenta muchas cosas con mucha información que no me despierta en mi conciencia y no me toca en el corazón. Porque en un caso es su mente y en el otro caso es otro nivel. Así que podemos también ampliar la conciencia hablando espontáneamente, como una conversación que tenemos, sin dar clases magistrales. Mi intención no es dar una clase magistral, sino compartir. Es otro nivel. Y ahí hay que vencer los miedos, hay que superar el ego, hay que estar por los otros, no tanto por tú hacerlo bien. Ahí también podemos crecer. Y luego también en las relaciones, sabéis que uno solo es muy difícil que crezca. Esto lo hemos dicho muchas veces. Uno, cuando está solo siempre, a ratos sí que tenemos que estar solos, es necesario esta alternancia, grupo, soledad. Pero cuando uno está siempre solo, pues es más difícil. Entonces, el grupo te ayuda. Porque en el grupo muchos te van a decir cosas que no les gustan de ti, o te van a hacer signos, señales, gestos, a través de los cuales tú puedes leer y puedes hacer caso o no hacer caso. Si tú haces caso a los gestos de alguien, a las señales que te da, lo puedes aprovechar para crecer tú, para revisarte. Voy a revisarme, ¿no? Porque esta persona me habla así. Voy a revisarme porque este me dice esto. Voy a revisarme porque la gente se está durmiendo conmigo. Porque si la gente se está durmiendo, pues igual es que tengo el nivel de energía muy bajo y les estoy durmiendo. Y bueno, no pasa nada, no me voy a frustrar por eso, porque soy humana y tengo mis momentos, y no siempre mis momentos son de un nivel de energía alto. Pero bueno, voy viendo, ¿no?, el impacto que tengo en los demás, el efecto que tengo. Y así aprendo de mí a través de los demás. Los demás son espejos que me indican cosas de mí, me dan señales. O si están muy contentos, pues también me dan una señal. No la tengo que ver como que me suba el ego por esa señal, pero sí decir, bueno, pues mira, por aquí voy bien, pues este es un punto fuerte, esto también lo tengo que valorar en mí, porque tengo que ver mis puntos fuertes, no solo mis puntos débiles. Si solamente veo mis puntos débiles, pues apague, vámonos, ¿no? No puedo crecer así, ¿no? Ver las dos cosas, lo que me da energía y lo que no. Y bueno, pues eso es una manera, ¿no?, a través de los demás, cómo podemos crecer. Y también a través de los demás, pues hay gente que está muy bien con nosotros y hay gente que no está muy bien con nosotros, y hay veces que las situaciones son muy difíciles con los demás, son muy duras, son difíciles, que te acorralan incluso, pero bueno, no te puedes ir de esa situación porque resulta que es tu familia, porque resulta que es tu trabajo, porque resulta que son situaciones que algunos se pueden atrever a irse, pero otros no. Son situaciones kármicas diferentes de cada uno. La situación kármica de uno, en la misma situación, es diferente a la de otro. Uno se puede ir y de esa misma situación otro no se puede ir, porque el karma de uno y el karma de otro son diferentes. Entonces, cuando tú no te puedes ir, ahí tienes que crecer. La situación te obliga a sí o sí. Sí o sí, no hay vuelta de hoja. Entonces, examen final. Examen final, no hay vuelta de hoja. Entonces ahí es inteligente, acepto. Acepto, ¿no? No lo entiendo todavía. Ya lo entenderé. Pero acepto. Acepto la situación que me viene. Y poco a poco la iré entendiendo. ¿Cuántas veces ha pasado, os ha pasado, que habéis entendido cosas mucho tiempo después? En el momento que pasaron fueron traumáticas, fueron dolorosas, fueron, vamos, tremendas. Pero al paso del tiempo uno dice, gracias a que aquello sucedió, mira lo que sucede ahora. Gracias a que aquella persona me trató así, me fui y encontré esta persona. Gracias a que perdí trabajo, encontré este otro. Gracias a que me fui de esta ciudad, fíjate qué amigos más maravillosos. Gracias a que me rompí la pierna, mira cuántos libros me pude leer, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga. Todo tiene una compensación más tarde. Entonces esa historia, eso se repite, hay ciclos que se repiten en nuestra vida y nos vuelve a pasar otra situación y volvemos a sufrir y volvemos a quedarnos encallados. Y hay que recordar, ¿te acuerdas de aquello que pasó, que saliste victoriosa? ¿Te acuerdas de aquello que sucedió que después agradeciste? Pues trasládalo a esta situación. Entonces ahí, momento para ser más tolerante, momento para ser más paciente, momento para ser más amorosa, momento para disfrutar de la gente, sea como sea, ¿no? Momentos, por supuesto, de crecimiento personal, de ir al grupo, de ir a los demás, de ampliar tus límites, si lo vemos de esa manera. Entonces, eso es a lo que tenemos que ir, a aceptar cada situación que se presente en nuestra vida y ver que todo es para bien, que todo lo que se me presenta es lo mejor que se me podía presentar para lo que yo necesito para crecer. Entonces, si tengo eso y la vida me pone eso, es porque a través de eso es como yo voy a crecer como persona. Que yo no quiera que sea otra cosa. Que yo no quiera que sea otra cosa, porque queremos que sea siempre otra cosa. Siempre lo de los demás es mejor que lo nuestro. Lo de los demás me gusta más que lo mío. Siempre estamos mirando, y cuando miramos a los demás, nos salimos de la conciencia nuestra, de la conciencia del alma. Todo, yo siempre tengo que estar atenta a mí. Tenemos que estar atentos a nosotros, no a los demás. El punto de enfoque tiene que estar dentro, dentro de la cabeza, hacia atrás, donde está el alma. Ahí, atentos. Porque las cosas suceden fuera. Pero las cosas que suceden fuera solamente me interesan en el sentido de lo que provocan en mí. Porque son escenas que van y vienen, situaciones. Pero a mí lo que me interesa de esa cosa es lo que está provocando en mí, para ver yo con eso qué tengo que aprender. ¿Entendéis? O sea, las cosas de exteriores es un mundo de marionetas, de juegos, de personajes que entran y salen, entran unos, salen otros, van pasando cosas. Y hay cosas que no me dicen nada. De todos los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, yo estoy con unos pocos. Y de esos pocos, con algunos tengo una interacción más continua. Y de los otros tengo una interacción de uvas a peras. Todos esos personajes son los que me sirven a mí, que me dicen algo de lo que yo tengo que hacer para crecer. Son mis maestros, son mis profesores, esas son las situaciones. Entonces, el exterior me interesa en la medida de lo que me dice algo de mi mundo interior. Y a veces nos quedamos atrapados con una persona y dale que te pego dando vueltas a lo que te ha pasado con esa persona. Y pasan las horas y estás con esa persona. Ahí dale, dándole vueltas. No es la persona, es lo que provoca en ti una zona oscura. Entonces, en el momento que yo esto lo descubra, lo ilumine, lo comprenda, he crecido y soy un elemento muy bueno en el grupo, porque casos similares los entenderé. Y cuando hay una persona en el grupo que tiene un nivel de conciencia alto, sube el nivel del grupo. Sube el nivel del grupo. Porque es una luz que está ahí, que ilumina a los demás. Y hay gente que al lado de otros se pone bien. Y hay gente que al lado de otros se pone mal. Entonces, cuando yo me pongo mal al lado de otro, es porque estoy muy baja. Soy muy influenciable. Pero cuando yo tengo un nivel alto, no es que los demás no me influyen, sino que yo influyo a los demás. Soy alguien que positivamente influye a los demás. Entonces, eso también son cosas que es bueno que no nos las aprendamos de memoria, sino que las experimentemos y nos demos cuenta de que es así, de que es así. Dios no se influye por nada ni por nadie. Si yo quiero aproximarme, pues un poquito así. Luego, a nivel práctico, el grupo tiene muchas ventajas también. Tiene muchas ventajas porque los éxitos se comparten, pero los errores también. Si tú estás por libre sola, pues sí, tus éxitos los tienes, pero tus fracasos, tú eres el punto de mira, tú eres la que has fracasado. Si estás con el grupo, queda más diluido, ¿no? Todos triunfamos y todos también en los errores lo compartimos. Si tú estás sola, todas las tareas son para ti, tienes que hacerlo todo. Y no puedes llegar muy lejos tú sola haciéndolo todo. Porque ¿cuánto puede dar de sí una persona? ¿A dónde puede llegar una persona sola? No mucho, ¿no? Pero si hay un grupo que más o menos está organizado, pues pueden hacer mucho más. Cada grupo, cada uno una tarea, cada uno aporta algo, está compartido, es mejor. Y si es una persona, un individuo, falla esa persona, ha fallado todo. Pero si es un grupo, falla uno, hay otro, u otros. Entonces, son muchas ventajas. Cuando estás en el grupo hay muchos puntos de vista. Si estoy sola es mi punto de vista. No me enriquezco solo con un punto de vista. Pero si son muchos puntos de vista, la misma situación la podemos ver desde diferentes ángulos. Pero claro, todo lo que estoy diciendo es cuando la persona es muy madura. Es muy madura, es muy espiritual, es muy flexible. Cuando es capaz de ver los diferentes puntos de vista, cuando es capaz de soltar, cuando es capaz de entrar y salir, todo eso. Si no, estamos creando un grupo de personas donde sí se juntan, pero los niveles son muy diferentes. Y cuando los niveles son muy diferentes, no nos podemos comunicar. Porque uno habla a un nivel y otro habla a otro nivel. Y ahí hay roces, choques. No nos sentimos entendidos y no entendemos. Entonces, la meditación nos tiene que ayudar para ampliar nuestra conciencia, ampliar nuestra luz, desarrollar nuestras cualidades y practicarlas después en el grupo. Nos tiene que ayudar para eso. Y ahí estamos, ¿no? En ese trabajo personal de retroalimentar y alimentar las dos cosas. Servicio al ser, servicio a los demás. En equilibrio. En equilibrio. Cuando el ser está agotado, no es de utilidad al grupo. Más bien, pone trabas. Es como cuando decimos, cuando uno, que se retire uno antes de que le tiren los demás. ¿Qué pensáis? ¿No? Porque es que también uno tiene que estar preparado para retirarse. Tiene que saber, los actores en plena fama se tendrían que retirar, no cuando ya dejas un buen sabor de boca en los demás. dejas una buena onda, una buena vibración, un buen recuerdo. Pero cuando te echan, pues es porque tú te aferras, ¿no?, a algo. Así que también tener ese discernimiento de hasta cuándo y hasta cuándo no, ¿no? Y eso que digo, ¿no? Tiempo para el ser, tiempo para los demás. Tenemos todos vacaciones. Es saludable tener vacaciones. No puedes estar trabajando continuamente. Continuamente trabajando, qué desgaste. Qué poca creatividad. Qué poco respiro. Qué poco frescor. Hay que trabajar y hay que desconectar completamente del trabajo. Y desconectar es desconectar. No que te lleves el móvil con los emails de la gente del trabajo y con todo, no. Desconectar es desconectar. Y es en esa desconexión donde puede haber una renovación. Y después vuelves fresca. Entonces eso lo tenemos que hacer con el trabajo, con la familia, en momentos en los que desconectas de todo. Igual que desconectamos por la noche y nos vamos a dormir, para después al día siguiente estar mejor. Si una noche no has dormido, ¿cómo estás al día siguiente? Mal, ¿no? Como yo hoy, que esta noche casi no he dormido. Pero la verdad es que he llevado el día fenomenal. Me he ido a trabajar hoy y digo, madre mía, qué mal va a ir el día de hoy. Pero no sé cómo me he ido remontando con la positividad y venga, y lo he pasado mucho mejor de lo que esperaba. Porque claro, ya sabemos que los pensamientos tienen un efecto, ¿no?, en nuestra conciencia. Pero bueno, en condiciones normales, cuando no duermes una noche, al día siguiente no estás muy bien, porque no te has refrescado, no te has renovado. Pues eso que lo hacemos en el día a día, a todos los niveles, en todas las situaciones, ¿no? Y meditar por la mañana, esa energía llevarla durante el día, dar lo que podamos dar de bueno al grupo. Y si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Cuando tengamos que aportar algo que sea bueno para los demás, para el crecimiento de los demás, escuchar a los demás también, qué me pueden aportar, porque no solamente nos aportan las personas que saben, muchas veces nos aportan más los que no saben nada, mucho más, cuando somos observadores y percibimos los detalles que tienen personas que aparentemente no tienen ninguna sabiduría, no tienen estudios, no tienen conocimientos, pero en la práctica son mucho más sabias, mucho más serviciales, y cuya presencia tiene una vibración que te sube, que te da silencio, que te da bienestar, que te da protección, que están. Otros están a ratos, pero no están como otros que saben menos. Entonces la conciencia es mucho más que palabras y conocimientos. Es un nivel de vibración, es un nivel de presencia, son muchos detalles, son muchas consideraciones que tienen algunas personas, entre comillas, que no tienen estudios, ¿verdad? Pero tienen otro nivel de humildad, de sencillez, de cuando las necesitas están, de captar lo que otros no captan. ¿Cuánto capto yo a los demás? Esto indica mi luz, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega mi luz? ¿Hasta dónde llega mi conciencia? Que soy capaz de captar esas cositas. ¿Qué es lo que otros van a después valorar? Eso es lo que se valora, ¿no? Las pequeñas cosas que otros captan y se dan cuenta. Pues ahí es donde tenemos que ir al grupo, empezando por el más inmediato, ¿no? Por ejemplo, una pareja es un grupo. ¿En qué medida soy consciente de las necesidades de mi pareja? No de mis necesidades en la pareja, sino de las necesidades de mi pareja. Si eso no lo resuelvo, ¿cómo puedo aspirar a 3, a 4 o a 5? Hay que empezar por 1 y 1, 2. Y después ya podemos pensar en 3 y en 4. Ese es el verdadero trabajo in situ. No querer ser, llegar a la humanidad sin llegar al vecino que tienes enfrente. ¿Cómo puedo querer llegar a la humanidad si se queja mi vecino, se queja el otro de mí? Eso es teórico, es una utopía, no es real. Es muy mental. Entonces, ¿qué es un maestro espiritual? ¿Qué es un ser espiritual elevado aquel que se acerca al Supremo en la práctica, y esté donde esté, vaya con quien vaya, donde sea que la vida le ponga, en cualquier momento, pues está con la gente, sirve a la gente, está bien con todos, no tiene quejas, no tiene críticas, no tiene nada más que la expresión de su ser, donando a quien sea que tenga delante, en cualquier momento, en conexión con uno. Imaginaros qué nivel, eso es un nivelazo, eso no es un nivel cualquiera. Pues no es el centro de meditación, la casa, esto, ¿no? Las estructuras, es mucho más que eso, pero a eso hay que llegar poquito a poco, no de golpe, porque si es de golpe nos damos un batacazo y entonces pues tenemos que volver a empezar. Así que ni nosotros ni los demás, mitad mitad, equilibrio, es lo que te da bendiciones uno y el otro, ¿no? El eje. Cuando el eje de los pares de opuestos lo cubrimos todo, llegamos a un estado de neutralidad y de equilibrio y armonía. Todo el eje está iluminado entre yo y los demás. Y la luz es la de el Ser Supremo. Muy bien, pues vamos a meditar. Si tenéis alguna pregunta y si no, meditamos. Dejamos las cosas que teníamos encima de la silla, en el suelo o a un lado, que no nos molesten. Y estamos con la espalda recta, los pies apoyados sobre el suelo. Respiramos suavemente, profundamente y conscientemente. El oxígeno está dando vida a mi cuerpo físico, a mis células, y prepara mi vehículo físico para que ningún órgano físico me moleste, ni esté tenso ni perturbado. Voy respirando paz y calma, que la voy desviando a todo mi cuerpo, y voy haciéndome introvertida, buscando ese espacio interior detrás de mis ojos, hacia el fondo, detrás de mis ojos, hacia el centro de la cabeza. Y visualizo ahí una luz, la luz de mi conciencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Soy esa luz consciente. Quédate unos momentos observando la luz. Es una luz pacífica, es una luz serena, es una luz benevolente. Cuida de que esa luz no se apague. Presta atención a tu luz interior. Esa luz es la vida que anima este cuerpo. Esa luz es la que hace que te des cuenta de todo lo que es bueno y de todo aquello que hay que mejorar. Cuando la luz se apaga, estoy en la oscuridad y pueden pasar muchas cosas, me puedo entristecer, enfadar, estresar, perder el norte. Por eso lo más importante es estar ahí en mi habitación interior y cuidar la luz. Y cuando prestamos atención al ser, esa luz se expande y esa luz llega a los demás. Y les ayuda a encender su propia luz. Y así compartimos desde dentro. Nos unimos con una conciencia espiritual. La conciencia del alma que somos. La conciencia de nuestro valor intrínseco. Valgo por existir. Mi valor está en esa luz de mi conciencia, llena de cualidades, de virtudes y valores incalculables. Soy consciente de mi valor. Soy consciente del incalculable valor del alma que soy. Si soy consciente, me cuidaré por dentro. Y estaré muy atenta. Valoraré estos preciosos momentos de silencio, que son sanadores, que son curativos, ya que lo que se instala en mi conciencia dura para siempre. Se hace eterno. Y por eso es importante crear relaciones basadas en estos valores, en estas virtudes y con este nivel de conciencia alto, elevado, luminoso. Cuando estamos ahí, Dios nos recuerda. Él es el que se acuerda de nosotros. Y nos envía una corriente poderosa de luz, amor y poder espiritual. Que fácilmente podemos detectar y absorber en el alma la luz consciente, el ser espiritual. Si el alma se cura, eso ayudará a que el cuerpo funcione mejor. Ya que están en contacto y trabajan en equipo. Por eso, la curación empieza por dentro, a nivel de la conciencia, a nivel del alma. Y el sanador más grande es el Ser Supremo. así que me voy a quedar unos segundos frente a frente en esa conexión amorosa y luminosa. Dándome cuenta de los beneficios que me aporta. Absorbiendo cada gota de luz, cada rayo de amor, cada ola de poder espiritual. Y voy notando que el alma se ha recargado, revitalizado. Y ahora ya siento que tengo que retornar a la vida cotidiana, a terminar el papel durante el día de hoy, de una forma pacífica, serena, consciente. Y voy respirando un poco más. Voy haciéndome también consciente poquito a poco del lugar y voy moviéndome, respirando conscientemente, moviéndome, y cuando lo sienta voy abriendo mis ojos. El corazón da las gracias. Om Shanti.